Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Años de radio y no pone
años de radio y no sabe agarrar el micrófono. Pero bueno, buenos días. Esto es Ciudad Imaginaria.
Buenos mediodías.
Me engancharon con el micrófono para otro lado. ¿Qué va a ser?
Sí, programa número 4 en FM Amadeus.
¿En serio?
91.1 Ciudad Imaginaria. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Bien? Todo bien. Gracias a
todo bien, todo bien. Gracias a Ricardo Piñero que nos explica cómo hacer radio. ¿Cómo? Sobre todo a usted.
Y principalmente cómo novato. Agarrar el micrófono.
La tenemos verdad. La presencia estelar de Javier Peralta que vuelve al programa.
Vuelve. No,
en el mes, a ver, vamos
en el,
a sacar.
En el mes del peronismo, en el mes del peronismo vuelve y lucha.
Perdóname,
¿no? Lucha
qué,
y vuelve.
Qué confrontativo que está.
Hoy estamos confrontativos.
No, está.
Sí, ¿cómo que no? Primero, porque hay una brecha acá.
Perdón.
Una brecha.
Yo te voy a explicar. Ganó Boquita, gracias. Ellos nos dieron una ayuda monumental, los de River.
Ustedes de Boca.
Sí, por
felicitaciones.
Supuesto. Gracias.
Yo creo que no salió campeón Boca, sino que no lo ganó Racing.
Para no, claro. Exacto.
No lo ganó Racing.
Pero una ayuda monumental.
Sí, bueno, a veces nuestros logros sí. Dependen de nuestros enemigos.
Eso es una frase que pusiste en el Instagram.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es tu Instagram? Recordámelo, a ver.
Ale del 1900, que es el siglo donde nací, no voy a decir el año, para que todavía no...
Está muy bien, está muy bien. Claro. Te lo estaba por robar a la frase.
Claro. Pero es muy buena, ¿o no?
Es muy ¿cómo? Buena frase, y la realidad que es una realidad.
Es más, hay gente que pensaba que tenía un problema personal. Yo puse esa frase y decía, ¿te pasó algo? Le digo, no, simplemente es un título después de los resultados del fútbol
obviamente,
de ayer.
Obviamente, digamos, no, la realidad es que fue, a ver, River jugó bien, o relativamente bien. Racing no jugó.
Sí.
Ese
jugó.
Fue el problema, ese gran problema. River jugó, como venía jugando, Racing no jugó. Independiente y Boca fue un partido también medio para el olvido.
¿Sabes lo que yo pienso con respecto a lo que pasó ayer? Primero el peso de la historia, ¿no? Porque River históricamente
le gana
tiene,
siempre.
Le gana siempre a Racing. Y además, siempre Racing dependía del resultado de qué le pasaba a Boca, ¿no? O a Atlético de Tucumán o a cualquier otro que iba puntero. Y cuando dependía de Racing, cuando tuvo el segundo penal, polémico para mí el segundo penal, dependía de Racing, porque si convertía ese gol, ya estaba. Sí, porque además, justo Independiente le había empatado a Boca.
Le había empatado a Boca.
Entonces, cuando dependía de Racing ganar el campeonato, no lo ganó. Eso fue
ahí, ese es un gran problema. De todas maneras, después salieron chistes de todos lados, de cómo se tiró Armani.
Los memes son terribles.
Que hay que recordar que Armani muchos penales nunca ataja, no. Yo soy de River y lo digo. Así que también es un mérito o no, cómo verlo, ¿no?
Y la figura de Boca es el arquero, sin duda.
El arquero.
Dudas.
La realidad que
buen
Boca...
Buen campeonato de Rossi. Penales, sí.
Exacto. Es que
no,
Boca...
Aparte, es muy buen arquero, siempre.
Sí, es que Boca, a ver, yo no es para bardear ni nada por el estilo. La realidad que ganó fue el campeón. Me parece que fue un premio al que fue un poquito más parejo en todos los partidos, al menos resultadista, ¿no?
Sí, porque claro.
A mí particularmente me prefiero que se juegue un poquito mejor, pero eso de todas maneras el resultado y los números se ven después cuando...
Sí,
cuando...
los partidos importantes que jugó los ganó.
Exacto.
Sí, y sobre todo ganó como 9 partidos seguidos. 1-0, 2-1 ahí, pero
sí,
ganó.
Ahí, pero ganó.
Y además los de arriba... que porque Boca venía de atrás, se cayeron.
Sí, sí, obvio. Y bueno, entonces... un bilardista diría, se salió campeón. Punto. ¿Cuál es el resultado?
Claro.
Pero
más
bueno.
Allá de todo
bueno, así que saludamos al pueblo boquense. Sí.
Exacto.
Por el bicampeonato.
Exacto.
Yo estaba en un lugar de comida ligera y viendo el panorama
comida
del
ligera.
Obelisco.
Pizza, seguro. Estaba haciendo un poema.
¿Qué es una
seguro?
Comida ligera?
No, es una hamburguesería.
Estaba escribiendo
importante.
Una servilleta.
Para mí era comida rápida, ¿no?
Sí, para comida mí comida rápida. Pero bueno, que
yo le digo ligera.
Comida ligera.
Porque encima no sería ligera, sería bastante pesada esa.
Aparte, me suena a laxante.
Mirá cómo le doy.
Claro, yo lo único que digo es.
El operador se ríe porque yo le doy libreto a estos dos, bueno, son dos sátrapas.
Usted estaba en un lugar donde se comen hamburguesas ligeras.
Sí, exacto.
Fast food.
Fast food. No, mejor que eso.
¿Festejó?
Sí, vi.
Cerca del obelisco estaba usted.
Sí,
siempre está cerca.
Tenía un panorama maravilloso. Saqué fotos, todo.
¿Y rompieron en la parte de esa comida de fast food?
No.
Suele cerrar la de la
M. Esa suele cerrar.
Estaba vallado.
Y sí, claro.
Y aparte teniéndote a vos adentro, más todavía.
No. ¿Usted estaba en esa hamburguesería? ¿No?
Sí, señor.
Ah, en
sí,
esa.
Sí, la, mirando y sacando fotos.
La de la M amarilla.
Sí, exacto.
Bueno, nunca en un lugar popular, nunca en un lugar argentino.
Estaba del otro lado, pero se cayó el sistema, en un lugar donde se come, se toma unos buenos cafés y todo. Mira, pero se cayó el sistema, mira, y me tuve que...
Bueno, comer. Pero hay mucho tema. Está... Sí.
La verdad que es una... Bueno, octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Generalmente es noviembre, pero octubre, como se viene el Mundial, tiene muchos temas importantes.
Exacto.
Uno en el que queríamos hablar con nuestro columnista Javier Peralta, nuestro conductivo, es así como cada tanto nuestro columnista.
Claro.
Porque mañana en la Cámara de Diputados tenemos sesión del presupuesto 2023.
El presupuesto 2023 es el presupuesto nacional que, como todos saben, el año pasado no se pudo votar.
Exacto.
Este año se está intentando votar, se supone que los números dan, hubo un par de acuerdos, hubo
sí,
un par de...
Es el presupuesto de la gestión de Massa,
de
Sergio Massa.
Massa
como ministro de Economía.
Exacto, y hubo un par de acuerdos, ¿no?
Sí.
Entre bloques determinados dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Alguna parte lo apoya una parte de lo de Juntos por el Cambio, en otras no. Y la verdad que lo importante o lo que hay que ponerlo ahí, que es lo que se va a tratar de discutir mañana o lo que puede haber más rispideces, es primero con lo del impuesto a las ganancias
a la justicia.
A todo el Poder Judicial, porque no es solo los jueces.
A la justicia.
Uh-huh. Exacto. Y después, la otra de las cosas es con lo de educación, con el presupuesto de educación, y en particular entre todas las universidades.
Punto para la justicia, porque la primera reacción del Poder Judicial es hacer un paro mañana.
Exacto.
En contra de esto. Es decir, si uno se pone a pensar, el trabajador judicial es funcional.
Exacto.
A los jueces que tienen que pagar impuestos a las ganancias.
Sí, igual todos pagarían.
Exactamente, pero
ninguno
digo...
Ninguno paga, y bueno, igualmente ahí también hay una gran discusión de fondo.
No segmenta los sindicatos judiciales como nosotros, no, pero si hay un juez que gana 1.000.000 de pesos debería pagar impuestos
claro,
a las ganancias.
De todas maneras, ahí entra también una gran discusión, que es si el salario es ganancia o no. Ahí esa es la gran discusión de fondo. Yo me acuerdo que a lo mejor un ministro de Economía era esa propuesta, digo, para rememorar, ¿no? 2015, 2017, 2019, 2021. Pero para mí el salario no es ganancia.
Yo coincido
y para mí,
con usted.
Partiendo de ese punto de base, es eso. El salario bajo cualquier tipo de sueldo, porque no está mal ganar bien.
Sí, pero...
Lo que está mal es no ganar, que todos ganemos bien.
No, pero además digo, no todos los sueldos son iguales. Entonces, si
exacto.
Hay un juez o hay un... que gana cerca de 1.000.000 de pesos,
sí, sí, sí.
Es
igual,
un sueldo eso,
igual,
como lo conocemos.
De vuelta, igual, yo digo, cualquier tipo de salario, no importa cuánto sea, si es un salario y trabaja bajo relación de dependencia, bajo el poder que sea o bajo la empresa que sea, no tiene que pagar ganancias, de por sí, de movida.
Bueno,
eso es una cosa que digo yo ahora. Después
de acuerdo.
Está la discusión.
Después tenemos el contexto de que si hay en otros sectores...
Exacto.
Que si ganás 350.000 pesos,
eso
pagás
sí.
Ganancia,
sí.
Bueno, ¿por qué un juez no lo haría?
Ahí sí.
Y además también creo que también las reivindicaciones y las luchas que podían tener
exacto.
Un montón de sindicatos, podíamos segmentar que
obvio.
No somos todos los no todos los empleados o no todo el personal
obvio,
igual.
Obvio. Igual ahí también hay un ruido porque Vanessa Siley, que es la secretaria general de Citraju y es diputada nacional por el Frente de Todos, también está participando de esa discusión. Y obviamente su gremio acompaña el paro de mañana de los trabajadores y trabajadoras de la justicia, ¿no?
Exactamente.
Ahí también yo, por eso digo, muchas veces dice se acompaña el paro de los jueces. No, el paro es de los trabajadores.
Sí, yo lo que dije es que es funcional.
Claro.
Sí, que sí, es sí, otra
sí.
Cosa.
Sí, está claro.
Y volviendo al presupuesto, que mañana se trata en una sesión en diputados, tratarán de aprobarlo.
Exacto.
Creo que hubo reuniones y acuerdos con algunas provincias como para favorecer en el presupuesto en algunas
exacto.
Partidas, cosa de que se vote de manera más federal y
exacto.
No como bloques partidarios, sino como diciendo, nos conviene este presupuesto con respecto a los anteriores.
Exacto. Muchas veces hay muchas personas hay muchas regiones, o sea, el que tiene que gestionar necesita los recursos
exacto.
Para gestionar el año que viene, que es un año electoral, y además se necesita los recursos. Entonces ahí es donde es la discusión, la gran discusión, que está bueno que se discuta el presupuesto de forma federal y no tanto de forma partidaria.
Totalmente.
También hay una gran discusión, y el Juntos por el Cambio, como se partió y pareciera que parte de los votos se los va a dar, más que nada por el tema de la educación y de la educación universitaria, ¿no? Porque las universidades reciben un presupuesto de eso, peso del presupuesto, y eso como que ahí se ordenó también de ese lado, ¿no? Que no se baje los recursos para las universidades, y eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Que eso también en el último presupuesto y el anterior se había bajado el presupuesto, ¿no? El último del otro ministro de Economía que hoy está.
Sí, se bajaron las partidas para educación.
Se bajaron las partidas y para educación universitaria, así que eso también es una discusión.
Sí, se cree que se va a aprobar mañana, va a haber media sanción en diputados, en una sesión que dicen que va a tener más de 30 horas de debate,
sí,
que se puede partir en dos días o hacerlo de corrido, eso se está viendo.
¿Vos crees que va a haber un acuerdo?
Yo creo que va a ser por partes.
Sí, ¿no?
O sea, una parte va a votar lo que le conviene en su lugar, otra parte otro.
Sí, y también la gestión del Ministerio de Economía lo que trató es de no debatir un presupuesto cerrado, sino buscar todas las maneras posibles para que se apruebe este proyecto. De hecho, se han corregido algunas cosas en comisión con una apertura, digamos, y que vendría a ser la impronta que le da Sergio Massa a su gestión.
Exacto.
De entrar en un diálogo con la oposición o con todos los sectores para reactivar un poco la economía y en este caso aprobar un presupuesto del año próximo.
Veo que Massa en el exterior no le ha ido tan mal en su gestión. ¿Vos cómo lo ves, Javier?
No, sí, igual es otro tema, digamos. Otra cosa es la discusión que se tiene con la deuda externa y cómo se está ordenando la deuda externa. Y otra cosa distinta es lo del presupuesto. El presupuesto internamente se movió y arregló con cada sector como corresponde cada una de las partidas que necesita, que es algo nuevo que se ve, ¿no? Esto es muy de otro tipo de gobierno, ¿no? Que esto de arreglar federalmente, hablar con todos y todas.
Y no es fácil.
Obviamente, pero es algo que se hace ahora distinto a lo que se venía haciendo de era por bloque partidario, ¿no? Obviamente, si vos tenés mayoría absoluta, es más fácil hacerlo.
Claro.
En este caso, no está mal para una sana democracia que se haga de esta
sí,
modo.
Sí, y la opinión pública lo que va a pensar es que si la gestión de Massa es buena, si bajamos la inflación.
Obviamente. Que pareciera que viene también por ese lado un montón de políticas que se están haciendo. Ayer salieron anunciando, ayer también salió en la AFIP, en la aduana, en la terminal 1, 2 y 3, que hubo un decomiso de mercadería.
Es correcto.
Así que también se está viendo movimiento de parte del ministro de Economía y se están viendo propuestas nuevas, aparte de esto del presupuesto, que ya que se apruebe, después de no haberse
por
aprobado
supuesto
varios años, es importante. Así
sí,
que
claro.
Eso ya es una cosa buena. Así que yo creo que se va a aprobar, yo te lo digo hoy acá.
Yo coincido con usted. Mañana estaré ahí, así que seguramente vamos a tener en próximas ediciones de Ciudad Imaginaria.
Que después falta senadores, ¿no?
Exactamente. Entonces media sanción.
Media sanción.
Y se va a tratar de aprobar la semana que viene o dentro, antes de que comience el Mundial.
Antes de que empiece el Mundial.
El presupuesto.
Como ahora se termina el campeonato, antes de, para que queden días para que los jugadores se vayan a prepararse para el Mundial. Es importante. Y esto del Mundial también, hay que estar atento porque vamos a estar a full esa semana.
¿Cómo?
¿No?
Sí, claro. Ni creo ni pensar.
Listo. Bueno.
Gracias, Javier Peralta, por venir a nuestro programa. Tu programa, cuando venís, también es tuyo.
Sí, Instagram, javi.peralta, okay.
Ok. Bueno, y tenemos un portal, ¿verdad?
Exacto, ciudadimaginaria.com.ar, que ahí hay notas de lo que hablamos en estos días.
Exacto.
Jorge, por ejemplo, subió varias notas de películas y series, así que está bueno que podamos ir viéndolo y nos pueden acompañar el resto de la semana ahí.
Muchas gracias.
Ha sido halagado el portal, ¿eh?
Bueno.
Él es nuestro director.
Sí, señor.
Bueno, vamos a la música, que tenemos una nota interesante para el segundo bloque. Bueno, en el mes del Día de la Madre, en octubre, y acá, por un pedido que nos hizo Miguel Ángel, estamos escuchando a John Lennon, la canción Mother, un canto a las madres que hizo John Lennon en el año 1980.
Una maravilla.
En su etapa solista.
Perfecto.
Y hablando un poco de música y otros tantos temas, ahora vamos a hablar con un historiador, investigador del CONICET.
Sí, dígame. Antes quería hacer dos saludos antes que me... Primero le quiero mandar un saludo, así rápido, un feliz cumpleaños a un amigo del alma, compañero, Juan Manuel Vázquez Blanco, le mandamos un saludo acá.
Un saludo.
Hoy cumpleaños, un nene, no sé cuánto, pero cumple muy poco.
Muy bien, saludos a Juan Manuel.
Y después, arroba Remes Laura, le mandamos un saludo, que está que es una de nuestras oyentes más fieles, que ahí está conectada, así que le mandamos un saludo a ella y a los papás de ella, así no me matan
por
y cumplo
supuesto.
Con todo lo que tiene que ser.
Saludos a la familia.
Laurita,
de Laura y Laura.
Un abrazo, un beso grande, vamos.
Bueno, le estaba comentando que vamos a hablar con un historiador e investigador del CONICET que hizo un trabajo documentado sobre un grupo de rock que fue muy importante en la década del 90 al 2000. Hizo un libro muy interesante que se llama Los Piojos, una historia documentada. Por eso estamos en comunicación con Jorge Núñez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Alejandro y toda la mesa de Ciudad Imaginaria te saluda.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Puedo subir un poquito?
¿Cómo no? Ahí te subimos. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte.
Todo tranquilo.
Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos. Y contanos de tu libro Los Piojos, una historia documentada. ¿Por qué ese título y por qué Los Piojos también, no?
Bueno, un poco Los Piojos, yo soy oriundo de Palomar, del barrio donde nacieron ellos y varios de sus integrantes todavía viven allí.
Como Ciro,
los
¿no?
Los conozco hace muchos años, exacto, sí, Andrés Ciro, el frontman de la banda de Los Piojos, actualmente con Ciro y los Persas. Los conozco hace muchos años, de principios de los 90, no soy amigo, ¿no? Por supuesto, eso hay que aclararlo, ¿no? Pero sí conozco de su existencia hace muchos años. Y en realidad la idea de este libro era, del 2018 empecé a pensar en hacer una biografía de Andrés Ciro, ¿no? De como decía recién, del líder de la banda, del líder de Los Piojos por 20 años y actualmente con Ciro y los Persas, ¿no? Recordemos, hace dos días tocó en Vela ante más de 50.000 personas, ¿no?
Así sí, que, o sea, sé que estuviste ahí. Así que...
Impresionante.
Sí.
¿Cómo?
Estuviste ahí.
Estuve ahí. Tres horas de show. Sí.
Además, tres horas de show, la mitad de las canciones de Los Piojos, ¿no?
Que, y bueno, sí.
Casi todas, y además casi todas
habría
son
que
de...
hacer el cálculo. Fueron 30 temas, habría que calcular
¿qué?
Cuáles
pero
son
más o menos.
Sí. Pero claramente Los Piojos sigue teniendo una mucha presencia en los recitales, digamos.
Sí, claro. ¿No?
Los cánticos de la gente, las banderas, sí. Etcétera.
El ritual, como
así
le
que,
dice
bueno,
su público.
Exacto, el ritual. Así que bueno, un poco... La idea era hacer una biografía de Andrés Ciro, y así que empecé a juntar material, y allí un poco respondiendo a tu pregunta de por qué una historia documentada, tiene que ver con que, digamos, me generaba una cierta, no sé si la palabra malestar es muy correcta, la que se me viene a la mente ahora, con los libros de rock que había, digamos, ¿no? En general, sobre rock argentino, y yo centrándome en la parte que hablaba de Los Piojos, y los dos libros que había sobre Los Piojos, el mío viene a ser el tercero, y una cierta insatisfacción, ahí está mejor, más que malestar, digamos, una cierta insatisfacción porque me parecía que eran libros, la mayoría repetía una serie de hitos de la historia piojosa, una serie de hitos muy conocidos, el voto del Indio Solari en las encuestas del Cine Clarín en el año 89, la gira en Villa Gesell, el viaje a Francia, la salida de Pablo Berra, el ingreso de Tavo, el impacto de Tercer Arco, el rock chabón, el rock barrial, todas estas cosas. Y, o sea, generalmente repetían varios esos mismos hitos. Y los libros sobre Los Piojos tenían un puñado de notas, Andrés Ciro, y algunos testimonios. Entonces, bueno, yo quiero hacer otra cosa, insisto, ni mejor ni peor, distinta, lo aclaro así en la página 1 del libro, digamos, ¿no? Yo soy historiador de formación en historia, hice toda la carrera académica, de hecho vivo de mi trabajo como investigador, no soy especialista en rock, eso quiero decir, lo dejo aclarado, pero sí creo que me manejo bastante bien con el tema de los archivos, y este libro creo yo que es un libro sobre una banda de rock, una banda de rock que obviamente me gusta mucho, sin llegar a ser fanático, con un estilo académico, o sea, con un, más que estilo, con un, una metodología académica aplicada a una banda de rock, digamos. En este caso, Instituto de los Piojos. La periodización tiene que ver con que primero están pensadas hacer parte 2 y parte 3, ¿no? Estoy trabajando en la parte 2, esto lleva mucho tiempo, el laburo de archivo lleva mucho tiempo, yo obviamente lo hago en mis ratos libres, lo vuelvo a aclarar, yo vivo de dar clase y de investigar, así que esto lo hago en mis ratos libres. Y la periodización de este tomo 1, Origen, Consolidación y Masividad, tiene que ver en el año 1989 con el ingreso de Andrés Ciro a la banda. La etapa anterior yo llamo la prehistoria piojosa, digamos, ¿no? Que son un poco, digamos, son unos adolescentes que están empezando a tocar, empezando son plomo, etcétera. Que
antes de Ciro y después de Ciro, ¿no? Con 16.
No, claro, sin lugar a dudas, la historia propiamente de los Piojos comienza con el ingreso de Andrés Ciro, que le da una impronta y le da una dirección y le da un camino, digamos, ¿no? Claro. Que duró 20 años, digamos, ¿no? O sea, a veces, cuando, si bien excede los límites temporales de este libro, me preguntan, ¿y los Piojos se separaron? Yo preguntaría, le daría la pregunta, digo, diría, duraron 20 años.
Claro.
20 años, y no es que se juntaban a tocar y no se veían más. 20 años que jugaban a la pelota, jugaban al TEC, se juntaban a comer asado, digamos, ¿no? O sea, que 20 años de una relación muy estrecha, que bueno, duró 20 años, es una enormidad, digamos, ¿no? No es nada, pero es mucho, digamos.
¿Y la
¿no?
primera parte de tu libro, hasta dónde llega?
Llega hasta fines del 97, que es ahí, eso es después de, en el año 96. En este periodo que yo abordo, sacan 3 discos. Jack to Jack, este año se cumplen 30 años, 1992. Ay, 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 1994, Tercer Arco, 1996. Con Tercer Arco, esos saltan a la masividad.
Consolidación total.
Exacto, ya lo conoce tu abuela, digamos, ¿no?
Exactamente.
O sea, toca, bueno, ahí El Farolito, Todo Pasa, Maradó, Fasolita, bueno, todos esos temazos, ¿no?
Sí, claro.
Y con ese disco ellos, que ya venían con un laburo en el under muy importante, insisto, no son una banda de paracaidistas, sino que es una banda que ya antes de Tercer Arco ya metían 3 arpegios, digamos, ¿no? Ya llenaban un mítico lugar que quedaba ahí en la calle Cochabamba, en San Telmo. Y Tercer Arco es un poco el salto a la masividad, a pasarlo en todas las radios. El Muñeco Mateico los invita a tocar en la movida del verano, cosa que ellos se niegan porque tenían que hacer playback, digamos, ¿no?
Claro, exacto,
entonces
sí.
No acceden. Entonces,
no quieren ir a la movida del verano de Juan Alberto Mateico. Y también
imagínense que la oferta monetaria era muy suculenta. Estamos hablando del 1-1, un peso, un dólar.
Precio dólar, digamos, claro.
Hoy estamos 300, partimos por 300, ahí estamos 1-1, digamos, en otro contexto, bueno, etcétera, no es el lugar para trabajar esto, para hablar de eso, pero no es que se niegan por una cuestión ideológica, sino porque les piden que hagan playback y ellos dicen, no, nosotros playback no hacemos, no tocamos o nada, y finalmente no acuerdan. Y ahí, en el 97, después del boom de Tercer Arco, la explosión absoluta, etcétera, yo siento un poco por lo que en esta investigación cuasi obsesiva que he hecho de revisar más de 800 suplementos de rock, revistas de rock, informe de inteligencia lagunerense, etcétera, yo veo como que hay un repliegue, digamos, ¿no? O sea, un repliegue, no tocan en Capital, casi en todo el año de Chile no tocan en Capital, recién tocan en octubre por los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo. Tocan, sí, bastante en varias provincias argentinas, tocan en la provincia de Buenos Aires, pero un poco se guardan, digamos, ¿no? Tanta sí. Sobreexposición mediática, empiezan a haber tonterías, ¿no? Dicen que Andrés se murió de sobredosis.
Dijeron en ese momento, claro, que se había muerto, es cierto.
Claro, como, bueno, una serie de tonterías.
Como también con Tercer Arco llegan a su primera obra sanitaria.
Exacto, sí,
que era la Catedral del Rock Nacional.
Hacen varias obras y después la obra le queda chico y ya pasan a los estadios, digamos.
Exactamente.
¿No? Es la parte ya del tomo 2, digamos, ¿no? La parte de estadio. Así que bueno, qué sé yo. La verdad que honestamente estoy muy contento con la repercusión del libro. La gente, los fanáticos y fanáticas de los Piojos, me lo han comprado y lo han leído. nada, me escriben cosas sí, muy lindas, ¿no? Primero ya me apuran con la parte 2, digamos.
Claro. Cosas no, que, los Piojos que, tuvieron que, su... Es más, hubo varios momentos en la historia que cuando salían a hablar dijeron cosas como que generaron ruido. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le habían robado, que habían dicho que habían robado a unas mujeres porque se robaron una plancha o una cocina? Entonces esas cosas generaban en algún momento ruido.
Eso es de Ciro, cuando le robaron en su casa
y
se le robaron una tostadora.
Claro, mujeres porque le habían robado una tostadora. Eso también generó un golpe, ¿no?, de todo el colectivo feminista. Por eso es que se hizo esos ruidos en general. Que mencionaban
recién. Fue una frase.
Fue un chiste, en realidad.
Y después, bueno, él hizo un tema, ¿no?
Sí.
sobre su tostadora.
Exactamente.
Pero esto igual excede en los límites temporales de este libro y de los Piojos, ¿no? Porque esto ya es con Ciro como solista, digamos, ¿no? Así que
Jorge,
si en algún momento puedo hacer esa biografía de Ciro, me meteré con esa cuestión, pero ahora no es momento. De mi investigación.
Jorge, ¿qué pudiste documentar en esta primera etapa que vos decís de estos primeros tres discos de Los Piojos? ¿Qué pudiste documentar que no se encuentra en otro lado? Si podés dar un dato interesante.
No, yo no diría que... A ver, todo lo que... De allí que se llama una historia documentada, ¿no? Todo lo que yo digo salió en algún medio de prensa de aquellos años. Lo que pasa es que, bueno...
Todo lo que escribiste está documentado, digamos, eso es lo que decís.
Está todo documentado, nada es una invención mía, me lo dijo tal, lo escuché al pasar, ¿no? Todo lo que está ahí tiene su referencia, como un trabajo académico, digamos, todo uh-huh. está referenciado de dónde se sacó el suplemento, el día, el año, el número, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea que, no es que van a encontrar el chisme de, no, que le dijo esto, lo otro, no, eso, yo de hecho desistí de intentar entrevistar a personas y me centré en la fuente, que son la materia prima de los historiadores, digamos, ¿no? Con lo que nos manejamos nosotros, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que hay cosas lindas, como te decía, esto de no sé, el informe de inteligencia que encontré sobre bandas de rock y de Los Redondos, y de Los Piojos, digamos, ¿no? Que hace la policía bonaerense en el año 96, ¿no? Encontré el legajo de Andrés Ciro, que trabajó en SECVA, que era la empresa de energía eléctrica del Gran Buenos Aires. Trabajó 2 meses ahí, y bueno, hurgando en los archivos y preguntando acá y allá, llegué a conseguir parte del legajo, digamos, ¿no? Porque obviamente, al no ser yo en la persona, no, te dan solo fragmentos, digamos, ¿no? No es que accedí al legajo.
Bueno, ese es un dato interesante que encontraste, que ella ha sido empleada de SECVA, porque para los que seguimos la banda sabíamos que tenía trabajos esporádicos, tipo fumigó en un momento, o hacía changas
sí,
en otra
eso,
cosa.
En alguna entrevista
estudiaba
que le han hecho
a
él cuando los diarios le empiezan a dar, cuando el Sí, por ejemplo, le empieza a dar un poco más de bolilla a Los Piojos, que básicamente cuando Los Piojos están ya explotando, ahí hay varias entrevistas, él cuenta que fue cajero en SECVA, que laburó, bueno, lo más conocido es que laburó como fumigador, digamos.
Sí, eso es lo que más me acuerdo.
De hecho, tenía una empresa también de librería, de reparto. Sí, era, o sea, a ver, digamos, las cosas que cantan son las cosas que ellos vivían, colgado del tren como racimo,
aparte
del tren, o sea,
cuando fue fumigador,
Martín, nos tomamos todos, digamos.
Le dedicó una canción que está en Ay, 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 digamos, una canción que habla sobre, que se llama Fumigador, digamos.
Fumigator.
Exactamente.
Yo te adoro, Cucaracha, cuando bailas mi mamá. Bueno, sí, de hecho en muchos shows salían Cucaracha.
Exactamente.
Esa cosa sí. que Andrés viene de, ustedes saben que él viene de una formación en teatro, él así actuaba ahí en el Centro Cultural Rojas, digamos,
exactamente,
en teatro, Zapato de Gamuza Azul, una que ahora no me estoy acordando, con Claudio Nadi, era un director de teatro que muy conocido, o de Lander, digamos, ¿no? Pero, o sea, insisto, por eso yo también marco ahí la historia de Los Piojos propiamente dicha con el ingreso de Andrés, digamos, ¿no? Porque Andrés es un poco más grande que los otros, unos añitos, ¿no? Pero esos años medio claves entre que uno termina el colegio y ya está laburando, ya está ingresando en el mercado, tiene que ganarse la vida. Y entonces ahí yo siento eso un poco, ¿no? Que él dijo, bueno, esto no es un hobby, digamos, para la conquista amorosa, digamos, ¿no? Es un proyecto y vamos a hacerlo en serio. Y fue el que se carga, si uno ve los shows, digamos, toda la parte artística, todo, digamos, ¿no? O sea, era como ahí el
sí, claro,
que empujaba todo eso, que armaba, que pensaba, que caneaba todas esas cosas.
Fue un profesional de la música que lo hizo toda su vida y tenía ese objetivo y lo viene demostrando ahora con Cirilos Persas.
Claro. Lo del sábado, o sea, tocó la sinfónica de Mendoza, 50 Exacto. músicos en escena, digamos, ¿no? O sea, un despliegue, y tocaron 3 horas, yo la verdad decía, bueno, terminen ya, ¿viste? O sea, hacía 9 grados ahí en la Amalfitán y yo estaba cagado de frío, pero y dijo, no podemos tocar más por disposición municipal, dice, ¿no? Porque tenía que empezar a las 9, como había tanta gente, empezó más tarde porque quedaba un montón de gente afuera, entonces tuvieron que cortar. Pero si no, seguían 3 horas, estamos diciendo, ¿no? O sea, no es que suben, digamos, eso me pasó hace poquito, que hubo un show en la trastienda que hicieron medio así de sorpresa, y yo dije, bueno, tengo que ir a, yo voy a un archivo por mis trabajos académicos, digo, bueno, que queda en San Telmo, digo, me organicé y digo, voy al archivo este, pues escucho a Ciro acústico, tocará un par de temas, y después me voy al archivo. Estuvo 1 hora y media, todo, digamos, claro. ¿No? O sea que eso es, digamos, evidentemente, es una cosa que eso viene ya desde los orígenes, digamos, ¿no? Ese compromiso, digamos, ¿no? Así que, bueno.
¿Dónde conseguimos ¿Cómo? Tu libro?
Y yo lo que le sugiero es en mi Instagram, que es @drdrjorgenuniez, ahí hay un link, y ese link te lleva a Mercado Libre, o te lleva a un link con un WhatsApp, que es el mío, y ahí que podemos coordinar para no darle la comisión a Marcos Galperín.
Ok, saludos a Marcos, está escuchándonos desde Punta del Este.
Alegre.
A Galperín, sí, que gracias. Ustedes elijan. Pero en mi Instagram, Dr. Jorge Núñez, DR Jorge Núñez, ahí lo pueden encontrar.
Jorge Núñez, ¿no? Porque
Jorge Núñez, sí, ajá, le dice que las redes sociales
no tiene
no la aceptan, digamos.
Bueno, Jorge Núñez o Jorge Núñez en redes, te agradecemos que te comuniques con nosotros. Seguramente hablaremos más adelante por la segunda parte o por tus otros trabajos de investigación que haces para el CONICET, y un gusto haber hablado con vos.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Muchos saludos.
Adiós.
Adiós.
Raúl, digo esto.
Hola, bueno. ¿Cómo están? Allá estamos en el aire.
Estamos escuchando Todo Pasa, una canción del tercer disco de Los Piojos, Tercer Arco, que ilustraba un poco.
Seguimos discutiendo, aparte, fuera
sí,
de.
Sí, como siempre. A mí me llama la atención este programa, que viene la gente cada tanto.
Dijo, ¿por qué la cucaracha?
Cada tanto viene y critica lo que otros producen. Pero a mí me parece lamentable.
Quejando por las cucarachas, no sé, no, algo así.
No, son estos economistas ñoquis que vienen una vez por mes, la verdad, y me harto.
No, ñoqui no. Bueno. Economista tampoco, soy licenciado en administración. Hay que hacer una corrección.
Cuénteme, ¿usted estudió? ¿Es licenciado en administración?
Sí.
¿Y qué administra? ¿Consorcios?
Una empresa.
¿Usted administra una empresa? Sí. ¿De qué se dedica la empresa?
Vende juguetes.
¿Cómo se llama la empresa?
Punto Sex.
¿Punto?
Sex.
Bueno, digo, porque es interesante que nuestros oyentes sepan que si la gente que se viene el mundial y las que no les gusta el fútbol pueden comprar objetos en
punto sex.
Qué grande.
Sí, que me parece que está muy bien.
Sí.
¿Usted tenía algo que...?
Yo los otros días me puse a escribir una reflexión, sí. Y es cortita.
Si la reflexión tiene que ser corta.
Es linda. Yo escribí que cuando la esperanza brille en tus ojos, cuando tu alma se despoje del pasado, cuando los sentimientos se olviden de la soledad, cuando el corazón llene los espacios vacíos, cuando la vida te dé motivos para reír, verás que todo será un hermoso regalo obsequiado por Dios.
Mire usted, toma. Es una persona que escribe, que siente y que seguramente pronto esta reflexión estará
en un libro.
En un libro que se va a llamar
Escaparate de papel y tinta.
Muy bien.
Muy bien.
Es un escritor de poemas que los escribe en papeles de porciones de pizza.
Sí, por supuesto.
Es un tema interesante.
Más popular que eso, imposible.
Sí. Tendrías que haberle puesto un nombre con eso.
Sí, ¿no?
Yo le dije, poemas en papeles de pizza, las 3P, creo que sería un muy buen nombre de un libro.
El
de
operador poemas. Se regocija.
No, pero hubiera estado bueno.
Pero hablando de poemas,
sí.
En papeles de pizza, que sí. Hay algo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, son pizzerías.
Oh.
Y todos los barrios decimos que la mejor pizza está en el barrio de donde vive uno.
Claro. ¿Mm?
Casi todos dicen eso, no, la de la vuelta de mi casa y esta y fulano. Y para hablar de otros temas de la ciudad, no solamente de las pizzas, tenemos a Raúl Sánchez.
¿Raúl Sánchez?
Que nuestro...
Raúl Oscar, nuestro
Raúl
doctor.
Oscar Sánchez, que es la persona que más conoce sobre los idas y vueltas de las gestiones de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Casi que estamos comunicados con él.
Que viene Raúl, heavy, ¿no? ¿Qué tal, Raúl?
¿Cómo andamos?
Hola, ¿cómo andan? Sí. Buenos días, ¿todo sí. bien?
Bien, ¿usted?
Bien, ¿qué cuentan?
¿Escuchó el poema de Miguel? ¿Lo escuchó?
Escuché, sí.
¿Qué le pareció?
Una buena prosa.
¿Sí?
Sí. Hay que ver el marco después del libro, pero...
Sí, bueno.
Me pareció linda
prosa. Es Miguel,
prosa.
¿No?
Lo felicito a Miguel.
Gracias,
escribe
gracias.
Muy bien, ¿o no? Escribe muy bien, muy reflexivo.
Escribe, sí.
Es
sí,
como
sí.
nuestro Naroski, ¿no? Es como nuestro Naroski.
Nuestro Naroski.
Sí, es como un Naroski, ¿no? Acá siente nuestro operador.
No. Yo soy Manuel Osiribillar, okay. Como escritor.
Cuénteme, Raúl, ¿de qué vamos a hablar hoy en la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, hace unas semanas que no podemos hablar y tenemos como una acumulación de temas.
¿Cómo?
De distintos debates que cruzan la ciudad. Por un lado, la ciudad está discutiendo como nación el presupuesto de gastos y recursos de 2023. Se ha dado en ese marco, en nación, un debate sobre el presupuesto educativo, en el cual ha opinado Soledad Acuña. Entonces me parece que ese es un primer enfoque. Después también esta reunión de alcaldes que se ha dado en la Ciudad de Buenos Aires, que sirvieron como eje el cambio climático. Entonces me parece que son los dos temas excluyentes que tenemos en la ciudad, ¿no?
¿Qué le pareció el C40? Que es como la...
¿Cómo?
¿Qué le pareció el C40? Que es como el
Lollapalooza
que armó la reta.
A mí me parece que es positivo. Primero vamos a dejar un marco general. Es positivo que la ciudad participe de esos ámbitos, la ciudad de participe de esos ámbitos, porque sitúan en un intercambio a la ciudad con otras ciudades capitales o ciudades grandes del mundo, en donde hay distintas experiencias. Sí creo que Buenos Aires sea un ejemplo de políticas contra el cambio climático, no creo que precisamente sea el ejemplo más claro, porque si algo está pasando en la Ciudad de Buenos Aires es la mayor cantidad de construcciones que
claro.
se dan en distintos barrios, la proliferación de edificios, los cambios del código de planeamiento urbano que permiten transformar barrios residenciales, barrios comerciales y que permiten la construcción de torres y que eso altera la convivencia urbana y que no tienen en cuenta lo que nosotros siempre decimos que es el equilibrio entre el desarrollo urbano, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico, el cuidado del trabajo, el transporte, la convivencia urbana. Y me parece que en ese punto la Ciudad de Buenos Aires tiene una alta deuda y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Exacto.
Dos gobiernos en 2016 en adelante, desde diciembre de 2015, para ser más preciso, en adelante, tiene una deuda muy grande. Y de hecho, se dieron tres casos específicos en los últimos dos, tres meses de que hace que el Banco Mundial no va a financiar obras que la ciudad de Buenos Aires quería impulsar por la protesta de vecinos. Estamos hablando de Villa Urquiza, el Parque Saavedra, estamos hablando de Boedo, estamos hablando del conflicto que hubo en Caballito con el Parque Lineal de Porredón, que demoró meses en zanjarse en la justicia. Y bueno, y hay un dato que se da a conocer hoy, que es el juicio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia a una ONG, a Basta de Demoler, que es una de las ONG que más cuida el patrimonio urbano en la Ciudad de Buenos Aires y que, por ejemplo, ha evitado que se construya una estación de subte en un parque. Estamos hablando del Parque Las Heras, ¿no?
¿La ciudad le inicia un juicio a esta ONG?
Sí, le inicia un juicio por una demanda por resarcimiento económico, por las pérdidas, entre comillas, que le generó la ciudad en función de las distintas instancias judiciales que se dieron a partir del no cumplimiento de las leyes por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. A ver, el ejemplo del parque lineal de la avenida Norio Porredón. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere iniciar una obra sin haber cumplido con las instancias que establece la Constitución de la ciudad y las leyes de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la vivienda pública. Entonces, si alguien dice cumplir la Constitución y cumplir la ley, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que dar atrás porque la justicia avala ese pedido de vecinos y organizaciones y se demora la obra. Y obvio que eso genera un costo, pero el problema, el mayor costo, lo genera el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumpliendo la Constitución y la ley.
Raúl.
No sé si fui claro y se entendió. Claro. Es algo. Eso después se traduce, una cosita, Miguel, eso sí. Después se traduce en que te aumenten más los impuestos. En el medio del C40 aumentaron los peajes, 40% en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Te aumentan más los impuestos como la BL, como la patente, te ponen nuevos impuestos como el pagar el servicio de Ecobici algunos días, o por ejemplo, también el aumento el establecimiento de nuevos puntos de la ciudad donde se cobre el estacionamiento, el famoso estacionamiento medido. Entonces yo creo que el debate engloba no solamente el cuidado del medio ambiente y el desarrollo armónico del tejido urbano, sino también las finanzas públicas y la política fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Escúchame, Raúl, nos quedamos cortos porque hay un conflicto nuevo que es en el
Parque Patricio.
Ameguino, que quieren hacer una obra llena de cemento donde tala indiscriminada de árboles históricos, donde juegan los niños, y sacar el monumento a los caídos por la fiebre amarilla. Todavía hay gente enterrada abajo y quieren hacer una obra fastuosa que sale 26 millones de pesos, que parece una pista de aterrizaje de los ovnis.
Mira, más allá del calificativo que se pueda poner, ¿no? Yo creo que es una, también lo dijimos siempre, hay como una constante, ¿sí? Digo, ¿para qué están las comunas? Y si las comunas son un espacio de mayor conexión y relación con las vecinas y los vecinos, ¿por qué antes de hacer esa obra no se consulta? Y consultar no es solamente una encuesta que respondés a través de un llamado telefónico o la participación en el 147. La consulta es un instrumento de mucha mayor conexión entre el ciudadano y la ciudadana y los estamentos del gobierno. Puedes hacer encuentros, puedes citar a diseñadores, a urbanistas, a paisajistas, arquitectos, arquitectas, digo, a organizaciones de los distintos del barrio que corresponda, donde quieras hacer la obra, que tienen vida barrial, social, que están todos los días en ese lugar y que pueden aportar desde la experiencia, de la costumbre, desde el uso del lugar y no desde una piecita donde cerrás y proyectás.
Estoy de acuerdo.
Una nueva obra.
Claro, pero esto va a terminar igual que lo de la Comuna 5, que las fuerzas públicas tuvimos que hacer un lío bárbaro.
Y por la Plaza Boedo.
Esa que se ganó el espacio, porque soy un hombre Hoy hay una biblioteca pública y está en la comuna, así que no había espacio verde ahí y querían hacer una casi una ciudad cerrada.
Sí, no, yo creo que, mira, en eso le pongo énfasis, por ejemplo, un dato del presupuesto, si quieren el lunes que viene lo podemos profundizar un poco más.
Sí, sí, por favor.
Aumenta más el presupuesto para el 2023 en las comunas del norte que en las del centro, que en las del sur.
Sí.
Hay una, ya está visto que duplica el presupuesto 2023 al 2022 en las comunas del norte, aumentan mucho menos proporción en las del centro y aumenta mucho menos las del sur. Entonces, pues también ahí ves una política de profundizar desigualdades entre comunas del sur, del centro con las del norte, también en función de una especulación electoral, porque todo el mundo sabe que Horacio Larreta tiene más aceptación en el norte de la ciudad que en el centro y en el sur de la ciudad. Digo Horacio Larreta porque él no puede ser reelecto, ya cumplió los dos mandatos,
claro.
Tratará de que haya un sucesor o una sucesora, pero sí va a ser la expresión, puede llegar a ser la expresión de la representación de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Digo, si así piensa federalizar las políticas en el país, vamos a tener provincias con privilegios y provincias sin privilegios.
Exacto. Seguramente que va a ser así, ojalá que no. Pero bueno, vamos a seguir este tema, como que seguramente el lunes que viene hablamos del presupuesto 2023 para la Ciudad de Buenos Aires.
Sí,
gracias, Raúl.
En el presupuesto tenemos un montón de temas que yo diría que si podemos hagamos un tramo especial para puntualizar,
bueno,
varios temas presupuestarios.
Si podés, venite, estamos en el piso y hablamos en extenso sobre el presupuesto el lunes próximo.
El lunes que viene me toca dar clases. El lunes que viene tengo que dar clases porque tengo que devolver las notas a los chicos que le tomamos el primer examen. Me gusta devolverlas yo, hacer revisión y de paso doy clases.
Bueno.
Pero si no, vemos el otro lunes, está en el piso.
Ok, listo. Dale. Vamos a agendarlo para dentro de 15 días. Desmenuzamos el presupuesto de la ciudad con Raúl Sánchez.
Exacto.
Gracias, Raúl.
Bueno, muchas gracias, Raúl.
Un abrazo grande.
Hasta
luego. Chao.
Programa.
Estamos escuchando a Serú Girán,
sí,
con la canción que eligió nuestro economista que está ahora al aire. ¿Cómo anda, Jorge Ávila? ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo te va, Alejandro? Qué alegría escucharte.
Se te escucha
mejor.
Qué
bueno escucharlos a todos. Nuevamente, un gran abrazo. Ya a punto de partir, así que pronto el próximo programa lo mando desde Madrid.
Perfecto.
Madrid,
¿qué estábamos escuchando que elegiste esta canción? ¿De qué estamos hablando?
Y como siempre, es la trivia, a ver, que la última no la acertó a nadie,
no,
te aclaro, la de The Stranglers, ¿te acordás?
Exacto, la banda británica de punk.
Exactamente, bueno, nadie acertó la película. Pero esta es más sencilla porque está en plataforma y es una de las películas argentinas de mejor calidad que se estrenó este año y la dirige un cordobés, Lucas Combina. Ya di suficiente dato como para que la gente acierte.
Estamos escuchando Encuentro con el Diablo, ¿verdad?
De el Encuentro con el Diablo, que pues es un tema que por otra parte está dedicado a Javier, que creo que es el hincha de Boca más.
El hincha de River.
Y ha tenido una gran satisfacción ayer, supongo. No sé si se encuentra, Javier.
Estaba recién acá, pero fue a atender
pero
un
llamado.
Pero
es de River ese muchacho.
Porque es de River y está con la está cabizbajo.
Ah, con razón. No, yo pensé que era... Vos sos el hincha de Boca, entonces.
Yo
soy de San Lorenzo, discúlpeme.
Yo soy. Igual que yo, bueno.
Yo soy de Boca.
Cuénteme de qué vamos a hablar esta...
La idea es hacer una recorrida por el panorama europeo, a ver cómo está... Ya no es época de festivales, pero ver la producción que está apareciendo con miras a participar próximamente en los festivales, en los premios. Goya, con toda seguridad. Hay nuevas propuestas, ver un poco de, y ver a los argentinos también, ¿no? Hay varios artistas argentinos de mucha calidad que están instalados en España, que son referentes, el caso de Oscar Martínez, por ejemplo.
Sí.
Él es un tipo un actor que ha trabajado muy bien en películas y producciones
españolas.
Españolas. Y también analizar, porque yo voy a hacer una visita al Instituto de Cinematografía de España, el tema de coproducciones con la Argentina, porque Ibermedia, que es la entidad que organiza la actividad, me hizo una invitación y bueno, voy a ver cuáles son los proyectos que se pueden seleccionar para dar la primicia en el próximo programa de Ciudad Imaginaria por Amadeus y también la página digital que es ciudadimaginaria.com.ar.
Es correcto.
Las críticas. Y va a salir una crítica más el próximo sábado.
Ah, ¿sí? Bueno, seguramente te hablamos con más tiempo el lunes que viene, ya instalado en Madrid.
Claro.
Con mucho gusto.
Y ahí hablamos un poco.
Voy a poder relatar un poco el panorama de post-pandemia
europeo.
En otro lugar, ¿no?
Desde exactamente. Lugar. Así que nos comprometemos para hablar en extenso el próximo lunes.
Cómo no. Un gusto escucharte y hasta prontito todos.
Listo. Gracias. Muchas gracias, Jorge.
Buen viaje. Bueno. Esto es
lo bueno
y breve, mil veces bueno.
Es correcto.
Perfecto. Bueno,
volvió este Javier Peralta, el hombre más ocupado del mundo.
Claro, viste.
No sea malo. Lo que pasa es que me fui a tomar un respiro, ya no.
Se estresó.
Me estresé.
Hizo 10 minutos de aire y se estresó.
Claro. No. Tuve una llamada específica y tuve que ir.
Si ¿Quiere dar algún titular importante? ¿Algún anuncio?
No, es secreto. Pero, pero no, igual la realidad es que hay de la verdad que hay de todo y yo creo que nos estamos preparando ya para el Mundial.
Por supuesto.
Así que me parece que ya terminó el campeonato local y tenemos que tener esas, las noticias son todos los jugadores que hay, ¿no?
Sí.
Estamos esperando para ver quién va al Mundial y ya palpitando todo, ¿no?
Ok, bueno
muchachos.
Ya termina el año con el Mundial.
Sí,
como terminó este programa, así que nos vemos el próximo lunes.
Porque el tiempo en radio es tirano.
Es en el 91.1 FM Amadeus.
Muchas gracias.
Y nos leen en ciudadimaginaria.com.ar.
Muchas gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador, que es la persona que nos guía.
Si no fuera por él, no encuentro el micrófono.
Sí, si este programa tiene cierto atractivo, sí. Gracias a lo que nos dice Ricardo.
Por supuesto.
Desde el otro lado
el
del vidrio.
Lunes que viene, de 12 a 13, lo esperamos.
Ciudad Imaginaria.
Ciudad Imaginaria.
En Radio Amadeus.
Gracias. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home.
Just what you were.